Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
No sé cuántas veces has oído eso de que hay que llegar al otoño limpio de coronavirus. En verano el virus ha seguido afectando a mucha gente. Se da por hecho que este otoño y el invierno van a ser duros, muy duros. El clima húmedo y frío, junto con la propagación de las enfermedades, podría complicar la situación. Según un estudio de la Universidad de Harvard, las lluvias y el frío tuvieron parte de culpa de que la segunda ola de gripe española en 1918 fuese más dura que la primera. Hablamos, claro, de aquella gripe. Entramos en el mundo de la ciencia con Jorge Alcalde. George, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Oye, salvando las distancias y un siglo después, con el moco de pavo, ¿cómo fue aquella segunda ola?
Pues fue, tú lo has dicho, mucho peor que la primera ola, la primera de primavera, la segunda del otoño. Fue la que realmente causó más mortalidad y unos contagios más masivos por todo el planeta. Y según este estudio, pudo parte de la culpa tenerla una anomalía climática que se produjo justo entre los años 1914 y 1918 y que tuvo su pico al final de 1918. Una sucesión de grandes lluvias en otoño y en invierno y de bajada de temperaturas que tuvo como consecuencia, primero, pues que prácticamente todas las imágenes bélicas que recordamos de los conflictos de aquella época, la Primera Guerra Mundial, están entre barro y lluvias, ¿verdad? Porque efectivamente sí, toda Europa estaba embarrada en aquella época. Y después que hubo algunos sucesos curiosos. Uno de ellos fue que las aves migratorias que tenían que haber atravesado Europa pues quedaron interrumpidas su migración por culpa de estas lluvias, se quedaron en Europa hacinadas. Y esta gripe fundamentalmente se ha transmitido de humano a mano, pero era también de origen zoonótico, era una zoonosis que procedía de las aves. Y otra cosa que ocurrió es que había gran humedad en el ambiente y sabemos que aquel virus, igual que este coronavirus, vive mejor en ambientes húmedos. Como consecuencia, aquel clima provocó que la segunda ola fuese mucho más grave que la primera y esperemos que no se parezca a lo que pueda ocurrir ahora en este otoño en Europa y en todo el mundo.
Otro de los aspectos que señala el estudio es que el cambio climático podría estar detrás de las grandes pandemias, a lo largo de la historia y ahora. Aquí estuvo en La Linterna el catedrático de Zoología de la Universidad de Alicante, Eduardo Galante, y dijo esto.
Una pandemia como la actual está relacionada evidentemente con las condiciones ambientales en momentos más fríos y en momentos de mayor humedad. Probablemente estos virus se transmiten más fácilmente, pero también es porque en este momento hay la llegada desde las fuentes donde se ha aparecido ese virus a zonas donde no habíamos convivido con los mismos y por lo tanto tenemos unos efectos muy letales de este virus que por primera vez entra en contacto con las especie humana.
El profesor Galante nos hablaba del confinamiento, hablamos de abril, nos hablaba de los límites que el hombre había traspasado con el mundo animal y de la expansión de cualquier enfermedad en un mundo superconectado. ¿Estás de acuerdo, Jorge?
Absolutamente. Primero esas características globales que tiene cualquier cosa que ocurre en la naturaleza hoy en día no existían hace un siglo, ni dos, ni mucho menos en la peste bubónica, ¿no? Y segundo, efectivamente, esos cambios en el clima lo que están produciendo son contactos más intensos y diferentes a los habituales entre las zonas salvajes donde se producen los virus, bosques, manglares, junglas, y los seres humanos, que generalmente no deberían estar ahí. Bueno, este difícil equilibrio entre la zona habitada por humanos y la zona habitada por animales salvajes, que son los portadores de los primeros virus, es lo que probablemente vaya a condicionar que en el futuro haya más pandemias similares a esta que estamos padeciendo ahora.
Oye, ¿los casos de virus del Nilo encajarían en esta posibilidad?
Podría ser. El virus del Nilo es un virus que se transmite a través de un mosquito, cuyo área de hábitat habitual es África. Son zonas muy templadas y algo secas, aunque suelen vivir en zonas donde hay pequeños charcos, en zonas muy cálidas. Conforme las zonas templadas van aumentando, van subiendo hacia el norte y se producen regímenes de lluvias diferentes, hay mayor cantidad de acumulación de agua puntual por una tormenta, una lluvia torrencial, aumenta el hábitat de estos mosquitos y por lo tanto suben también hacia el norte llegando hasta España y transmitiéndonos también, claro, esa enfermedad.
Alguien me explicó en cierta ocasión, estando en Mali, el efecto de la sequía y la desertificación precisamente en la proliferación de mosquitos, aunque pareciera lo contrario. Y cambiando de tercio, en dos minutos, noticia hoy del laboratorio de Moderna la empresa que desarrolla esa vacuna en Estados Unidos, ha dicho Moderna que su vacuna genera anticuerpos en personas mayores. ¿Esto es un cambio cualitativo o por qué es especialmente destacable?
Es muy importante y es muy buena noticia. Hasta ahora sabíamos que tanto esta vacuna como la de Pfizer o como la que está haciéndose en Oxford, las diferentes modalidades de vacunas que están en fase 3, generan anticuerpos neutralizantes, es decir, generan inmunidad contra el virus bastante poderosa, pero en un grupo de población que es en el que se estudia en las fases 3 estos medicamentos, que es entre los 18 y los 55 años, la edad en la que la mayoría de los voluntarios están implicados. No se sabía muy bien si conforme aumenta la edad, dado que el sistema inmunitario va decayendo con el tiempo, las personas cuanto más mayores somos, pues sistema inmunitario más débil tenemos, la vacuna iba a funcionar. O haría falta mucha más dosis de vacuna y los efectos secundarios pues son mayores. Bueno, esta investigación ha cogido de momento un grupo muy pequeñito, de unas 20 personas, de entre 55 y 71 años y un poquito menos, mayores de 71 años, y se ha demostrado que en ellos también se genera inmunidad. Se generan anticuerpos neutralizantes, se activan los anticuerpos, las células T, recordarás aquellas células de memoria sí, con las que todos nacemos y que nos sirven para inmunizarnos contra algunos virus, y además estos son ciertamente duraderas. Es decir, que es muy importante porque permitirá que las personas que primero van a recibir la vacuna, que se supone que son las personas más mayores y más afectadas por este virus, la reciban y sea eficaz con ellas, al menos si se demuestra este estudio que de momento ha sido hecho con muy poquitas personas.
Ojalá. Seguiremos informando. La ciencia en la linterna con Jorge Alcalde. Gracias, George.
O sea, buenas noches y hasta otra.
Chao.